Tengo hambre. Oh.
Compremos unos nachos.
Ah, faltaría, no sé.
Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas.
También.
Sí,
yo
sí,
también.
Palomitas.
Ah, yo quiero palomitas.
¿Y a qué hora para empezar peliculeando?
No sé, hombre. No, espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga ese largo que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark.
Buenos días, señores. Bienvenidos. Esto es Peliculeando por la garganta de la Rock and Pop. Igual, cualquier opción que tiene, si no nos escucha hoy, va a tener Spotify, va a tener también las redes sociales de Peliculeando. Ahí van a poder encontrar todo lo que ustedes quieran saber, no solo de las noticias que demos el día de hoy, sino que también el podcast que estará subido dentro de un rato. Gracias, Carlito Lanza, que siempre nos ayuda y es muy amable en compartir con nosotros y también ser parte de Peliculeando de esa manera. Para que ustedes también, si no pueden en la mañana, pues lo van a poder escuchar en cualquier momento. Eso dentro de un ratito que terminemos el programa. Pero bueno, además, agradecerles a todos ustedes y obviamente arrancar con nuestros patrocinadores, porque llegamos gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, que les tenemos ya Duna Parte 2, que fue la película que tuvimos la oportunidad de ir a ver en esta semana gracias a Warner. El momento ha llegado, ven a vivir la experiencia inolvidable en Cinemar, unite a nosotros desde hoy con el gran estreno de Duna Parte 2, entradas disponibles en taquilla o en www.cinemarca.com o por medio de la app de Cinemar CA, para que ustedes se pongan las pilas. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a ver esta película el fin de semana, también el lunes, porque los lunes son de locura, llega a Cinemar y aprovecha tu tarjeta Cine Plus y adquirí tus entradas 2D por tan solo 60 lempiras. Ahí puede ir a ver Duna en la película que esté en su segunda semana de estreno. No, la segunda semana, Duna sería hasta la siguiente. Promoción válida para clientes de Cine Plus que tenga activa su tarjeta en el momento de compra. Además, la preventa, ¿saben de quién? De Kung Fu Panda y no de Wilmer Barahona. Kung Fu Panda 4, preventa ya disponible. Quien controla, pues, el Kidu o el Kibu, no sé cómo le mencionaban ahí, controla el universo y observa Kung Fu Panda 4 antes que nadie en las mejores formatos especiales en Cinemar, ya disponibles. Además de todo eso, ustedes tienen que ser parte de las mejores películas. Y le damos la bienvenida. Hoy no va a estar con nosotros Isu, pero sí, siempre al pie de la bandera, nuestro querido William Vega. ¿Cómo está, William?
¿Qué tal? Saludos a cada uno de ustedes y aquí estamos de vuelta, vos, listos para hablar de todo lo que está aconteciendo en el mundo del cine. En este caso, pues, tenemos que hablar un poco de Duna y otras cosas ahí que pasaron durante la semana.
Sí, hombre, está cargado de noticias, así que no podemos despegarnos. Bueno, para arrancar, creo que la premiere, que por cierto, tienen que alistarse, porque para comienzo de la Semana Santa tenemos nosotros la premiere de Godzilla y Kong, así sería.
Y Kong. Uh-huh. Ajá. Godzilla y Kong. Sí, Godzilla y Kong. Así.
Tenemos la premiere, así que pendiente, porque vamos a hacer unas mecánicas para que usted pueda, aparte, la gente que participa por medio de las redes sociales, porque se viene la película con todo. Creo que es una de las películas fuertes, como esta película de Duna, que le fue muy bien, le fue muy bien. La primera parte creo que fue un poquito más lenta. Esta, pues, fue amada tanto por los críticos como para la audiencia, y me consta, la gente salió súper contento, William, de la premier de esta Duna Parte 2. Y obviamente se va afianzando, pues, en la calificación, y ahora, pues, está obteniendo, creo que, un 95% de aprobación. Obviamente, algunas veces uno no cree en estos, pero los críticos, alguna vez no los entendemos, o no sabemos quiénes son los críticos. Lo que sí entendemos es cuando la gente le gusta. Y cuando le gusta a la gente, brother, yo creo que no hay críticos que nos importe, porque ya va a depender mucho de lo que nos puede gustar a nosotros como espectadores en el cine.
Y llegó, pues, Duna Parte 2 por fin a cines. Recuerden que esto, pues, se estuvo filmando en medio de, bueno, no, después de la pandemia, creo que fue. Recuerden que también ya hablamos de la primera, que fue estrenada precisamente durante la pandemia, en el 2021, cuando HBO Max y Warner se les ocurrió, pues, compartir estrenos simultáneos en lo que iba saliendo en cines, incluso esa de Godzilla contra Kong. En aquel momento también salió de esa manera, si te acordás, más o menos alrededor de esta misma época que va a estrenar esta, de esta película nueva, como en alrededor de marzo, por ahí. Entonces tenés ya la llegada de Duna Parte 2, que se especula que empezaría con una proyección de 65 millones de dólares aquí doméstico en Estados Unidos, y que podría llegar a 90 millones de dólares en el transcurso del fin de semana en mercado internacional. Y sí, pues ahora nos toca ver qué es lo que va a pasar con Duna Parte 2, a ver si la gente realmente responde, porque ya vimos lo que ocurrió con la primera película, pues que se estrenó de una manera media extraña. No, realmente que la taquilla no reflejó lo que pudo haber sido esa primera, pero yo siento que ya esta segunda, pues, recupera muchas de las cosas que quizás no tuvo la primera película, como el marketing, incluso las alfombras rojas y pues la presencia de los artistas en diferentes países o presentaciones. Y bueno, creo que todo eso ha ayudado a lo que es el estreno de esta película, junto con el elenco joven, digamos, de moda.
Un elenco espectacular que le ha ido muy bien, ¿no? Zendaya, que pues creo que vuelve a ser parte de películas, creo que le ha ido mejor que al novio. Si el novio, si no es el Hombre Araña, sí, no ha salido en nada más. Timothy
Chalamet sale nada más, sino que no, o sea, no responde de la misma manera de dinero, porque sí ha hecho sus proyectos ahí de todo tipo, pero como que no ha logrado salir de esa casilla de Spider-Man.
No, por todo. Eso te digo yo. Bueno, lo que te mencionaba, Timothy Chalamet también es otro que le ha ido muy bien. Lo miramos hace poco con la película. ¿Cuál?
En Wonka,
Willy Wonka, correcto. Aparece, Christopher Walken, Walken también aparece. Este era el que hacía del jinete sin cabeza. ¿Sí va?
No. Christopher Walken, bueno, es un actor que a tiempo sale.
Yo me acuerdo por eso. En aparecía
En Sleepy Hollow de Tim Burton. ¿Será eso al que te referís vos? Sí, con Johnny Depp y...
Ajá. Bueno, Dave Bautista aparece por ahí. Javier Bardem también, que hace un buen papelón. Josh Brolin también aparece por ahí. Thanos, para los que lo conocen ahí como Thanos, aparece por ahí. Creo que aparece este man, creo que el que hace de Elvis Presley, ¿no?
Sí, Austin Butler hace uno de los villanos en esta película.
Si no me equivoco, y algo que me estaba contando Sisu, obviamente recordar que la primera película que salió ahí en los 70s, 80s.
Es que han habido varias iteraciones, bo.
Pero hay una película de esas de las fuertes que me estaba contando Rodolfo, que era más pegadita, o sea, esta la están dividiendo en dos partes, posible tres partes, y el personaje de Austin Butler y el de este brother, ¿quién era el otro? El otro que sale como villano, creo que es uno solo.
Dave Bautista, perdón.
Sí, él creo que es un personaje solo, y aquí ya lo lograron separar para darles un poquito más de feeling a la idea de esta película. Igual, no le vamos a dar spoiler porque tienen que ir a verla. Creo que al final usted tiene que salir de esa duda. Pero creo yo que es una película que sí le va a gustar, es un poquito larga. O sea, acomódenselo porque, como les digo...
2:46,
¿verdad? Sí, y se siente... Pero, mira, yo la primera sí sentí que era aburrida para mí. Esta ya le miré más acción, ya le miré más feeling, entonces te entra más ¿Cómo te ve? El gustito por ver qué más va a pasar, qué está pasando aquí, qué onda con las brujas, qué onda con estos brothers, qué onda en Tatooine. Tatooine, porque parece que estoy viendo Star Wars, ¿verdad? Entonces, la disfrutas. Creo que es una película que la vas a disfrutar. Pero bueno, gracias a Warner tuvimos la oportunidad de chequearlas. Igual vamos a estar mandando, creo que un par de noticias que nos mandaron a nosotros la gente de Warner de una entrevista que le hicieron a Sisu. Pero antes, vamos a Sisu, no se fue con las manos vacías, igual, ¿no? Nos dejó parte de lo que él sentía, de lo que él disfrutó la película y lo que él creía. Así que lo dejamos ahorita para chequear lo que Sisu nos dejaba. Adelante, Sisu.
Hola amigos y amigas, y hoy como todos los viernes ya sabemos que es día de cine. Y qué bien que realmente ya por fin podemos disfrutar en todas las salas de cine a nivel mundial el estreno de Duna Parte 2. Si bien las semanas pasadas habíamos estado pues esperando con mucho detenimiento y hablando un poco acerca de lo que fue la primera parte, sabemos que en esta ocasión el director Denis Villeneuve vuelve a encontrar esta fórmula idónea de interpretar este maravilloso libro de ciencia ficción que para muchas edades modernas, si bien el maestro ha sido sin duda Isaac Asimov, Duna ha sido un libro, una fuente de inspiración moderna. Estamos hablando desde los 70s, que como incluso Star Wars se inspiró un poco en Dunas, y ahora esta misma película de Dunas tiene inspiración de lo que ha hecho Star Wars en cuanto a la parte majestuosa, las ambientaciones grandes, desde luego el paralelismo que podemos encontrar, los desiertos, los soles gemelos, la misma especie introducida por fin en el libro de Boba Fett. Es algo como, ya sabes, un paralelismo bastante interesante que se está manejando ahorita en Dunas, ya un poco apegado un poco al libro. Yo siempre he mencionado y en las conversaciones con los amigos, la primera película de Dunas era lo que había. Durante los 80 fue el punto de referencia. Recordemos que ahí aparecía un Patrick Stewart, aparecía un Sting incluso en un papel interesante, y varios actores en su momento, pero también la condensación de todo este libro en una sola película pues obviamente fue un error que dejó pues básicamente con un sabor agridulce, pero recordemos que eso es lo que había. Después, para los 2000, hubo una serie de ciencia ficción que retomó todo esto un poco más detenido. Luego, sin embargo, sembraba semillas que realmente nunca germinaron con el tiempo. Y la serie, pues, obviamente, perdió el interés de la gente. Se creía que ya se tenía todo. Hasta que un director visionario de arte propuso estas películas que estamos viendo. La primera parte obviamente se centró en darnos una introducción bastante amplia de este universo y al conflicto hacia donde se estaba dirigiendo. El anuncio del Mesías, como siempre, es un factor importante y predominante, como ya sabemos, en este tipo de epopeyas. Y pues ya quedó planteado. Aquí tenemos que hablar mucho de Timothée Chalamet, que es realmente el futuro del cine para muchos y que realmente sí, tanto en la primera como en la segunda parte, realmente nos convence de cuál es su trabajo y que cómo se tomó el personaje en serio, porque si vemos una evolución tanto en creer que es el Mesías o en el no creer a través de las señales, definitivamente son cosas que tenemos que ver. La adición de Florence Pugh en esta última parte coincide con un reparto generacional donde Austin Butler, que ya lo vimos en Elvis, también funge como villano. Batista tiene una continuación al respecto. Una gran sorpresa ver a Christopher Walken en el papel del emperador. Ya sabemos también que Javier Bardem en la primera película es introducido. Aquí tiene un desarrollo más claro, que es el momento de brillar en la película en este momento. Y en sí vemos que el reparto aquí no se escatimó para nada, no se escatimó en absoluto. De hecho, el padre de los Skarsgård, ya sabemos que viene también de la primera película, actúa en esta. Taylor-Joy trae también un pequeño papel que sin duda sembrará la semilla para lo que sigue en el futuro. continuando con Dunas, vemos también no solo la parte actoral, que ya la mencioné, sino que también la parte visual. Es una propuesta bastante interesante que combina los efectos especiales, los efectos también live action como tal, y se nota cómo los ejecutan, la majestuosidad aquí al decir que una armada viene, es que realmente lo es. Es difícil evitar en la batalla final hacer las comparaciones. Recordemos que El Señor de los Anillos marcó un antes, un después. Star Wars lo había hecho en su momento. Bueno, de hecho, el estilo del Señor de los Anillos quiso ser replicado en otras películas. Ridley Scott en The Kingdom of Heaven trató de hacer algo similar. Ya tomando este tipo de cine. Y aquí era imposible no comparar y decir, es algo que hemos visto. Incluso el mismo Peter Jackson se quiso superar en la batalla de los cinco ejércitos en la última entrega del Hobbit. Y aquí tenemos algo mucho más grande, a una escala mucho mayor. Y realmente eso complace, porque no solo es, como dijimos, la parte de los actores, sino que cómo se complementa con los efectos visuales, prácticos y de CGI que están bien logrados. Realmente convence y está sintiendo el calor del planeta Arrakis en todo momento, pero también la belleza en ese mar de arena, la comparación que se hace. Bueno, de hecho, algo bastante interesante, y recordemos que es una película larga, vayan preparados. Él no se toma, no va desarrollando arcos básicamente en dos momentos, como es una propuesta de cine normal, sino que toma bastantes minutos con el mismo arco, y hasta mucho tiempo después, cuando ya lo dejó claro, te lo pasa al siguiente arco, que es la otra parte de la historia. ¿Y por qué lo hace? Pues entendamos que esta película tiene que ser sólida por sí misma también, que cualquier persona que no haya visto la primera le pueda quedar claro. Y a pesar de que tiene un sinnúmero de referencias a la película anterior, como es lógico, te vas acostumbrando, puesto que te plantea el continuo diálogo y ambientación directo de lo que te está contando en ese momento. La película no pasa, como te dije, a otro arco, y ese es algo bien loable, porque a pesar de que es una película larga y tiene sus momentos lentos, en ningún momento se siente totalmente aburrido. De hecho, te va generando la expectativa de qué es lo que va a pasar de cara al final de la película. Y bueno, para concluir, no solo es hablar de los actores, no solo es hablar de la parte del director, no solo hablar del CGI y todo lo demás, sino que también veamos qué nos deja esta película para futuro. ¿Hay acaso una tercera entrega de Duna? Porque recordemos que todo está abierto y pues el material hay, libros hay hacia adelante, libros hay hacia atrás acerca de la historia de Duna, pero que se puedan llegar a lograr, pues depende de que usted y yo vayamos y apoyemos esta película en taquilla. La taquilla está claro para Warner y los productores, que va a determinar una tercera parte de Duna. Que el equipo está listo, el guión está listo, sí, pero realmente solo eso lo va a justificar. La primera no pudo ser medida, por lo que ya sabíamos cuál era la estrategia de Warner en su momento de poder llevar tanto a la parte del cine como a través de su servicio de streaming, que por cierto ya cambió en menos de 3 años, ya cambió en esta semana, ya podemos disfrutar de Max en Latinoamérica. Entonces era una estrategia conjunta bastante diferente. Entonces esta sí se tiene que medir directamente por la taquilla. Como lo dije en un medio con el que hablamos en el día de la premier, por cierto, muchas gracias a Warner que nos invitó a la premier, y por cierto también tuvieron degustación, incluso nos dieron un recuerdo, un pañuelo para la arena muy bonito. Algo que sí comentaba era el hecho de que cómo Duna plantea todo lo que está viendo actualmente y cómo va a ser su impacto dentro de un año cuando realmente ya se tome en los Oscars. Recordemos que también es un largo camino, hay muchas películas que van a entrar en competencia, pero hasta el momento te puedo decir que esta es la mejor película del año, y puede ser que en mucho tiempo fácil se coloque en una de de mis favoritas, pero no se queden con mi criterio, ni con el de René, ni con el de William. Nosotros lo vemos desde puntos de vista diferentes. Realmente vayan ustedes y apoyen el cine, y con sus comentarios, con sus apreciaciones y sus críticas bien válidas, también comente si realmente la película fue de su gusto y si están esperando una tercera parte de Dunas, o siente que con esto la historia fue bien contada. Gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
Gracias, Sisu, que hoy pues le tocó andar hoy de juez. Él anda en otros rollos. William, siento yo que Sisu lo dijo todo prácticamente. Una película que vamos a esperar qué más puede pasar. Creo que el lo que pueda recaudar este fin de semana va a abrir lo que pueden caminar durante estos días y estos meses, y las películas que se vienen también, que podrían quitarle y bajarle ese puesto, ¿no?
Yo creo que bien lo has dicho, Sisu ahí cubrió básicamente todo lo que tiene que ver con respecto a esta película. Yo te diría que más bien, como bien decís vos, ahorita es el momento para aprovechar, porque yo siento que la gente tiene como hambre, digámosle, ¿verdad? Creo yo que este ha sido el estreno más fuerte de lo que va del año. Imagínate, tenemos que llegar, hoy ya estamos en marzo ya oficialmente vos.
Sí.
Entonces creo yo que llega esta película con esa expectativa para que la gente acuda a su sala de cine. Pasaron ya 2 meses de este año y realmente como que no hubo esa entrada fuertísima que podemos decir, esta película va bien. Más bien hemos visto más que todo nominadas para ya al final del año decir, esto fue lo peor del año más bien. Sí. Y bueno, eso todo se debe a lo que hemos hablado en otras ocasiones, la huelga, falta de producciones que lograron concluir a tiempo, y bueno, tenemos un calendario que por lapsos va a ser así, pero ya creo yo que ya, hoy sí ya estamos entrando a lo fuertecito, pues ya marzo ya se ha convertido en un mes importante. Si te acordás el del año pasado, ¿qué salió el año pasado? Shazam, John Wick, sí. Calabozos y Dragones, etcétera. Salieron varias así seguidas durante el mes de marzo. Y bueno, este año también. Aunque, mira, yo me estoy fijando en algo. Habíamos anunciado que el Cazafantasma sale en este mes también, pero sí, realmente que estoy viendo evidencias de que para Centroamérica más bien va a llegar hasta el 11 de abril. Así que
vos crees que,
pero fíjate, con eso.
Bueno, hay que preguntar, hay que ver, porque si
hay que preguntar, porque en las redes de Sony Centroamérica dice abril 11, mientras que en otras de Latinoamérica dice marzo 22. Yo creo que va a ser abril 11 para Centroamérica, porque acordate también que nuestros amigos de Warner tienen el estreno de Godzilla contra Kong el 28 de marzo. No podés
competir.
Realmente sí podés, pero es mejor que estén por separado, pues no estén tan juntitas. Y ya a mitad de este mes se viene Kung Fu Panda 4. Sí. Realmente que la semana de relleno es la próxima que viene.
Es cierto. Ahorita, esta semana la tiene libre Duna.
Sí, o sea, ahorita tiene el momento libre. Por lo menos allá en Honduras, en Centroamérica, tiene el espacio libre. No he chequeado qué es lo que va a salir aquí en Estados Unidos la próxima semana, pero allá, mira, por ejemplo, ¿qué se viene? Se viene Atrapados en lo Profundo para la otra semana. Rixi, la famosa película que ya habíamos hablado de ella, parece que finalmente va a salir. Perdón. Todos Somos Extraños, que es una película que más bien aquí ya en Estados Unidos ya se puede ver en plataformas de streaming. El Juego de la Bruja, La Última Posesión, que es algo bien independiente. Garra de Hierro por fin va a llegar a cines de Centroamérica la otra semana.
Esta es la de
Lucha Libre.
Ajá, sí. ¿Cómo llama este brother?
Zac Efron,
correcto. O sea, esa me llama.
Imagínate cuánto tiempo pasó.
Sí, hace sí, cuántos años.
Imagínate cuánto tiempo que pasó desde que se, bueno, y que llegó esta película aquí por estas latitudes. Y Imaginario, Juguete Diabólico, que ya, como dijo Sisu y lo has dicho vos también, a través del transcurso del año, pues vas a ir viendo películas de horror. Y esta sí es una de estas que, si no me equivoco, está producida por Blumhouse, te diría, sí, ah, por Blumhouse y de los productores de Five Nights at Freddy's y Megan, llega Imaginario juguete diabólico.
Bueno, está, así viene con buena, entonces con buena propuesta.
Esa es la todo eso es para la otra semana.
Claro.
Que vayan
a ver qué presentan acá también. No sabemos todavía. Bueno,
sí, Ghostbusters hay que confirmar.
Hablando de Warner, creo que podemos tocar ahorita, para que tengamos un buen lapso de tiempo a hablar de este tema. Creo que uno de los personajes más importantes de los cómics para muchos de nosotros estuvo de cumpleaños. Y todo el mundo esperaba que ese cumpleaños se diera una de las noticias más importantes. Estamos hablando del cumpleaños del mismísimo Superman. Ahí está,
con el correcto.
Fondito, con el fondito de la, del tema principal.
James Gunn nos mandó la foto por el WhatsApp, ¿verdad?
Para variar. Fíjate que
mucha para variar.
Gente, yo estaba chequeando, por ejemplo, muchas cuentas y muchos seguidores de Superman que son fanáticos, y ellos decían, ¿qué es lo que esperamos para el cumpleaños de Superman? Que nos den por lo menos algo interesante, algo que nosotros podamos decir, puchica, aquí vamos con todo. Y dio dos noticias importantes. Una de ellas, pues nos mostró el logo con el que va a aparecer Superman, que me parece extraño, porque si no me equivoco, ese es el de Kingdom, ¿no?
Sí, sí, Sue nos había dicho que ese es la insignia de Superman de Kingdom Come.
Sí.
Y bueno, entonces.
Solo que con los colores, del logo normal de Superman, con amarillo, ¿no? Y acá es con color negro. Y este es lo que he visto, que trae unos bordes amarillos para resaltar más como la S, y se ve el traje también medio de fondo, porque solo se ve como que está en hielo y algo por el estilo, no se ve mucho. Bueno, pero a través de las redes sociales, como
sí, solo el pecho realmente, sí, que sí. Es lo que enfoca ahí en esa foto que compartió James Gunn a través de sus redes sociales. Y bueno, realmente que yo creo que esto también se aceleró un poco, René, perdón, porque la semana pasada esta chavita que sale en Madame Web, Isabel Merced, quien hizo el papel de Dora la Exploradora en su momento, uh-huh, que es peruana gringa, creo, sí, yo. Ella va a salir en la película como Hot Girl, y ella, pues sin querer, compartió como el table read, que se le dice, o cuando se reúnen todos los actores juntos para repasar el guión y se lo leen en un cuarto, pues están todos juntos.
Ajá. Uh-huh.
Entonces ella compartió el foto del letrero de su nombre y qué personaje el que está haciendo. Bueno, en la esquinita de ese letrerito estaba precisamente la insignia de Superman, según como lo vemos en los cómics de Kingdom Come. Entonces, bueno, aquellos que están familiarizados con los cómics ya sabrán que Kingdom Come pues está en un universo alterno, pues que toma lugar como que en el futuro, digámosle, ¿no?
Ya Superman ya está viejo, ya.
Sí, Superman ya está viejo.
Creo que aquí había muerto o muere ya el Guasón. No me recuerdo. Yo lo leí hace tiempo.
Me parece, sí. Aquí ocuparíamos uno de nuestros amigos que.
Que son los
tiesos. O a Wilder, que son los tiesos en eso.
Sí.
Pero sí, es como un futuro postapocalíptico, así como adelantado a la línea principal de los cómics en aquel momento.
Brandon.
Y si no me equivoco, también Brandon Roth.
Sí, él hizo, ahí, correcto, es lo que yo te me iba a mencionar. Hizo en ese crossover que hubieron de todas las series de Warner, de Crisis Infinito era. Él hizo el papel, y si ustedes van a ver el logo este de Superman, solo que ustedes ven el original que aparece en Kingdom, que es con el fondo negro. Y bueno, vamos a ver. Y otro de las noticias que aparece aquí, que menciona James Gunn, obviamente, que la película, como inicio, se le había puesto Superman Legacy, y todo el mundo hablaba del cómic de Legacy, porque hay un cómic que se maneja así, pero ahora lo dejó directamente y sencillamente como Superman.
Ay, James Gunn, ¿qué vamos a hacer contigo, muchacho?
No ser.
Ponete, claro, pues, porque aquí por eso te digo que están viendo como una mezcolanza, si se puede decir, de diferentes conceptos de Superman. Pues tenés el de Kingdom Come, tenés el de Superman Legacy de los cómics, o bueno, incluso cuando ¿te acordás cuando se hizo el anuncio? Se usó un dibujo bien en particular, que si no me equivoco, Frank Whiteley, creo yo que es el que hizo este Superman.
El que sale sentado.
El que sale sentado, ¿te acuerdas?
Sí, pero creo que ese es del cómic, ¿no? Ese es del cómic de Legacy.
Ese es del cómic, correcto. Entonces, es como que entonces, ¿de qué te estás basando? Entonces yo siento que hay están viendo un poco de desorden en cuanto a eso, y eso me preocupa, pues, porque All-Star Superman es más bien, fíjate, ese es el cómic que se sacó en aquel entonces, más bien, no Superman Legacy, sino que All-Star Superman, y fue escrito por Grant Morrison y Frank Quitely, no, así que no es nada tan perdido. Entonces, a lo que voy, man, es que estás viendo que tiene diferentes inspiraciones este Superman, y realmente entonces no sabemos qué es lo que vamos a ver, pues. Y recuerden también que esta película está llena de muchos personajes, aparte de Superman y los típicos, aparte de los típicos, ¿no? Porque incluso ayer también esta chava súper guapa, Rachel Brosnan, compartió a través de TikTok, a través de TikTok compartió un videíto que sale ella y sale el man que hace el papel de Superman y el man que hace el papel de Lex Luthor, ya Nicholas Holt, ya con el pelo rapado, ¿verdad? Y bueno, fue interesante ver eso, y vamos a seguir, por supuesto, viendo más noticias de lo que es el rodaje de esta película, porque bueno, el director y el productor ejecutivo,
aunque no queramos ver, ellos van a tirar.
Ellos van a tirar, ¿verdad? Cualquier tipo de información. Pero eso, de broma en broma, estamos diciendo de que él está también en nuestro chat de WhatsApp, pues, porque realmente no deja escapar un momento para contarnos algo, aunque sea una migaja, tira, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo con la producción de esta película. Y bueno, yo creo que ayer, pues, no se aguantó y miró que la chavita que ya había filtrado ese insignia, entonces démosle, pues.
No, pero fíjate que el final, bueno, le quedó muy bien que lo tiraran ayer, porque qué mejor noticia.
Sí, fíjate que mejor menos noticia, más que coincide con una fecha importante, pues, del personaje, ¿vale?
Porque mira, no sé, como te lo decía, yo estuve viendo varios personajes, personas que manejan esto de los cómics y todo eso, y ellos decían, ocupaban una noticia el día del cumpleaños de Superman, y creo que quedó muy bien. Creo que al final lograron hacer.
Llegó a tiempo, pues.
Sí.
Logró amarrarlo.
Pero ese error que socaron, lo aprovecharon.
Podemos dar tanto crédito a James Gunn, porque no creo que él pensó tan anticipadamente, no se anticipó a eso, no fue como, okay, este día, no, este man no es así, ya vemos que. Sí. Hoy en la tarde les tira otra cosita, pues, y así, realmente.
Posible la otra semana cambie el nombre y le ponga otro nombre en vez de Superman, entonces hay que esperar.
Le va a poner All-Star Superman.
Sí, correcto, cómic. Ya entonces, no se sabe, pero algo va a pasar.
Entonces otra vez nos va a poner a cranear, ¿verdad? Ya nos puso a cranear con el nombre primero, ahora con la insignia, ¿qué significa eso?
Sí,
realmente sí. Es solo para diferenciar. Y ya, bueno, ya entramos entonces a pura especulación, pero bueno, tarde o temprano nos va a ir tirando más información con respecto a Superman.
Bueno, vamos a leer un par de mensajitos rapidito, ya que entramos en esto, antes de irnos a la pausa. Dice Will Mayren, dice, Optimus, ¿qué onda con Avatar? Miren, no le he podido ver, solo he visto el primer capítulo, pero no está súper bien. A mí me gusta, creo yo que ya, bueno, se viene la de Naruto en live action, entonces creo que ya está funcionando esto, Willy. ¿Te acordás que una vez yo mencioné?
Ponerle un pin a esa noticia, porque ese va dentro de los refritos que tenía para esta semana.
Ok, pero entonces nos preguntaban por eso, entonces creo yo que están aprovechando el buen momento de todas estas series live action japonesas que están saliendo, y no como lo hace Disney, que Disney le embarra, sino que aquí están tratando de darle esa alma que tiene cada serie animada, que no es fácil, ¿eh? No es fácil transmitir lo que te transmite un personaje de anime a la pantalla grande, como en algún momento ese anime de Disney lo hacía para los live action. Es bien difícil a captar eso. Entonces, y los japoneses lo están haciendo, por lo menos estas películas lo están haciendo. Dice, y no le he visto, pero quiero verle, es que no he podido, no me ha quedado tiempo, pero sí voy a ver si, porque es desde sentarme y verla toda, ¿va? Es estar viendo por capítulos, como que no. Dice Jorge Lorena, peliculeros, ¿qué tal? Aquí escuchándolo de nuevo, feliz fin de semana, ¿qué opina? Ya vamos a hablar de esto. Creo que en el otro bloque hablamos de esto. ¿Qué opinan del nuevo cuerpo, del nuevo cuervo que quieren hacer? Ya vamos a hablar de ese tema, porque sí, sentí un dolor en el estómago de fracaso, pero bueno. Buenos días, René. ¿Por casualidad tenés alguna información de John Wick 5?
Hasta el momento realmente que no ha salido mucho.
Más que, creo que la producción de la ¿cómo se llama? La versión.
Sí, femenina. Que cambió, bueno, precisamente por el hecho de que el refrito del cuervo estaba ya filmado y todo y listo, cambió fecha con el spin-off de John Wick, que es bailarina. Entonces, Esta del Cuervo va a salir este año y Bailarina sería hasta el otro año. Uh-huh. Entonces intercambiar un puesto, eso es lo único que sabemos, pero no se ha confirmado. Y Keanu Reeves sí va a aparecer en esa, en esa peli, en ese spin-off, porque sí está, sí está puesto ahí como en el listado del elenco. Entonces realmente que concreto solo eso, de ahí lo demás pues sería algo extra que con el tiempo no vamos a ir dando cuenta, pero que no les extrañe que se vayan, se desvíen más por estos spin-offs. Bueno, a la final no pegó mucho la serie, ¿verdad? Del Continental, ¿verdad? Como pues que no, yo nunca no la sé, miré.
Mucha gente le gustó, pero volvemos a lo mismo, lo que pasó con esta película de Bob Marley, ¿no? Por cierto, estábamos hablando hoy con César en la mañana del tema de Bob Marley. No fue una película que quedó como, uy, la fueron a ver del boca en boca.
Sí.
No, no solo fue boca, la bulla, pero tampoco la están criticando.
Esa fin de semana.
Sí, pero tampoco.
Exacto.
Sí, entonces.
Fíjate que va a pasar lo mismo con la de, pero a una menor escala, tristemente, con la de Amy Winehouse, porque ahí sí ya estás lidiando con un presupuesto mucho más inferior. Y bueno, el ejemplo que sí suscitó en su momento es compararla con la movie de Jimi Hendrix, que creo que el papel lo hacía André 3000, el de Outkast.
El de Black Eyed Peas.
Y salía también el de Outkast.
Sí, ya sé.
André 3000.
Ah, sí, sí, sí.
Y salía la chava de Capitán América, Hayley Atwell también, pero decime quiénes recuerdan esa movie, muy pocos. Sí, entonces yo creo que
pena de gloria.
¿Has visto un declive últimamente? No sé si te has fijado de la de Elton John, la de Freddie Mercury para acá. Ha habido como un bajón,
pero en cuanto
a la biopic, si te has fijado, porque la de Whitney Houston tampoco, man, no,
tampoco pegó,
no hizo bulla.
Tampoco, pero es que no sé si fue por la forma como se presentó. No sé si esta de Bob Marley
hubiese sido
mejor en streaming que en el cine, no sé. Se me viene a la mente, pero como te lo digo, porque no hay tanta crítica, pues.
Sí, es que bien raro eso, ¿no? Porque la de Elvis pegó, pero
bueno, mira la de Presley, y la de ¿cómo es la otra que salió? La de Presley.
La Priscila. También, solo para cinéfilos así metidos a rollo.
Correcto.
Realmente le pararon atención a esa película porque fue dirigida por Sofía Coppola, pues. Pero realmente, man, hay veces que vos ves estas producciones y vos decís, bueno, se mira como que de bajo o mediano presupuesto, como en el caso de la de Bob Marley, que me ameritaba más.
Como que no le ponen importancia,
decís vos. Sí, y Amy Winehouse también, vos la mirás esa movie y vos decís, bueno, esa chava casi no les parece, o no sé, la miras como...
Ojo, se viene la de barata, Michael Jackson.
Como bien chippy.
Ojo, se viene la de Michael
Jackson.
Se viene
la de Michael Jackson también.
Y esto que está pasando en la actualidad será, ¿podrá funcionar? ¿Podrá quedarse igual que Bob Marley? ¿Podrá quedarse igual que otras? Hay que esperar, pero igual ese miedito también queda, ¿no? De que si podría funcionar. Alejandro Vanegas, crisis en Tierras Infinitas. Gracias, mi hermanito. Así era la que estábamos queriendo hablar. Dice, hola, buenos días. Sí, la de Avatar me deja mucho que desear, me dice un Oni. A Naruto espero y no lo arruinen así como lo hicieron. Uy, sí, es que para mí Dragon Ball,
brother,
Dragon Ball fue una de las cosas, bueno, ni a mí que no soy tan fanático a Dragon Ball, me pareció una asquerosidad. Y todavía, tanto así que utilizaron las voces originales de la animación. Cuando lo hicieron en español.
Bueno.
Sí, ojalá que no le vayan a embarrar. Han hecho otros fracasos también. No nos vayamos tan largo. Por ejemplo, de esas basadas anteriores que me llamaron la atención a mí, por ejemplo, la de Ghost, ¿cómo era la que salía esta? Ghost, ¿qué era? Alguien que me ayude, que salía Ghost. Esta...
¿Quién? ¿Patrick Swayze?
La Viuda Negra, que salía La Viuda Negra, que eran animes pasados a la live action.
Johansson.
Ajá, Scarlett Johansson, Ghost, no sé qué
Ghost se llama. In the Shell.
Ghost, ajá, correcto. A mí me gustó, pero no fue tan boom, pero a mí me gustó. Death Note, la han embarrado muchas veces. La última vez que la hizo fue Netflix, pero ya también en Japón ya había hecho unas películas que no le fue muy bien. No iban muy, muy metidas a rollos a lo que era la serie. Yo me eché la serie por eso, porque quería ver la comparación, ¿me entendés? Y sí, siento... Ah, Battle Angel, Alita Battle Angel también es otra.
Fíjate.
Correcto. Imagínate que aquí, mira, me escribe Carlitos Castillo y tiene razón aquí lo que me pone. Dice que él espera un live action de Mazinger o Ulises 31. Ulises 31, no creo que vaya a salir.
Solo los de Latinoamérica y tal vez Japón sabemos que lo que es Ulises 31.
Correcto. Ya más a eso es lo que te iba a decir.
Aquí incluso creo yo que es que si te fijas, muchas de estas cosas han tenido prominencia cuando cambió la cultura aquí en Estados Unidos con respecto al anime y el manga. Nosotros en Latinoamérica siempre de alguna manera u otra, aunque no lo sabíamos en su momento, fuimos expuestos a esto, ya sea viendo Candy, viendo a Heidi, porque es un anime.
Por ejemplo, mira, de estas que menciona acá, voy a dar mi opinión. Como vos decís, Ulises 31 es más latino, se formó más de ahí. Yo creo que España, Italia, eso, Francia.
Sí, Francia, creo que por esos lados.
Correcto,
por
pero pegó. ¿Qué pasa? Uh-huh. Es una película que no es fácil hacerla en dos horas y media, por lo largo que es o la historia que te pueden presentar, por todo eso. No es que no se pueda hacer, pero no creo que haya salido alguien que le gustaría hacerla. Mazinger creo que está, no es fácil, no es nada fácil, a pesar que ahorita está la tecnología para hacerlo, para hacer un guión de Mazinger Z, pero a mí me encantaría, pero no quiero que la arruinen. Quiero quedarme con ese Mazinger que todo mundo le gusta. Y aquí por ejemplo nos dicen Alejandro, y la otra que no parece adaptación de manga es la de Tom Cruise, que es Al filo del mañana, y es verdad, no me acordaba que era una adaptación, solo que es una película más de Tom Cruise que la adaptación del anime, supongo yo, ¿no?
Sí, man, entonces tenés que encontrar la fórmula correcta. Yo a lo que te iba es que se ha adaptado más lo que ha pegado en esa transición en la cual aquí en este país, donde realmente que la mayoría de las películas son producidas de gran escala, hasta que no cambió el concepto o aceptaron lo que es el anime y el manga, ya llegando al mainstream, es que empiezan a tomar estas ideas de hacer estos live actions de estas cosas, pues, que son más reconocidas porque todo se ha dado después del boom de Pokémon. O sea, estás hablando ya
90s.
Quizás de los 90s para acá, 2000, que ya entró al mainstream lo que es el anime para los gringos, y has visto estas adaptaciones más, digámosle, más recientes, porque Naruto es algo reciente, pues. Pero igual yo tengo, no sé, no me da confianza. Tenés al director de Shang-Chi y los 10 anillos del
espada. Pero no puedes negar, William, pero no puedes negar que Shang-Chi y todo lo que querrás, la parte visual de los dragones y las magias, eso puede combinar muy bien con lo que puedan hacer en el anime. No soy muy seguidor de Naruto, al que sea seguidor de Naruto que me diga si le parece. Ahora, como película que quisieron hacer.
No,
de,
yo vi
de
Naruto. Marvel.
¿Ah?
Yo sí miré Naruto, okay, la serie original, y bueno, nunca logré terminar Naruto Shippuden, pero te puedo decir que me preocupa mucho, pues, porque realmente no sé cómo lo irán a hacer. Pueda que el producto final sea similar al que acabamos de ver de Avatar.
Bueno, vamos a leer más mensajes más un ratito para que podamos sigan opinando. ¿Qué opinan ustedes esto del anime, de live action? ¿Qué les está pareciendo la biopic? ¿Qué les está pareciendo? Si pueden funcionar o no los que se vienen. Además, ¿qué les pareció la noticia de James Gunn con el logo de Superman? Todo eso pueden escribirlo por medio de la aplicación y nosotros vamos a tratar de irles respondiendo, porque también tenemos información cuando regresemos. Vamos con algo para recordar el día de ayer, del día de Superman, una serie que también para mí fue una serie que fue buenísima, que fue Smallville, que independientemente fue el crecimiento del Superman. Fue, creo que, de las series más largas, fueron 10 temporadas, si no me equivoco, donde esperamos ver hasta el último capítulo que nos estafaron, ver a un Superman quitándose, ver el traje de Superman ahí, nos estafaron, puro CGI, puro montaje de videojuego, pero disfrutamos las películas. Tengo me falta uno, un CD, creo que es el primero que me falta, voy a revisar, pero los compré casi todos. Había subido un video, pero me quitaron el video ahí, ojo, de YouTube, entonces me quedé sin nada cuando los encontré y los compré. Pero bueno, ahí lo dejamos con esto de Saimi, de Remy Zero, y ya regresamos con más aquí a Peliculeando, presentado por las mejores salas de Honduras, Cinemark. Bueno, señores, continuamos en nuestra sección de Peliculeando. Los invito a que sigan nuestras redes sociales, que nos estén dando seguir, porque siempre va a aparecer, aparte, todas las noticias que aparecen durante la semana. Estamos tratando de que esté al momento la noticia. También los invito a que nos sigan en nuestra página de Ghostbuster HN en Facebook. Ahí también estamos actualizando todas las noticias que quieras saber de Cazafantasmas, el nuevo trailer que salió ahorita, un teaser que salió ahorita, porque ya faltan pocos días.
Trailer
completo era, ¿verdad?
Trailer final le pusieron.
Ah, okay, bueno, entonces ya estamos prácticamente, ya van tres trailers y aparecen escenas diferentes. Creo yo que van a poder estar informándose de todo. Ghostbuster HN en Facebook, somos parte de la oficial de Ghostcore, que nos dan la oportunidad que tengamos esa marca aquí en nuestro país, aunque no lo crean, ahí van a enterarse de toda la información de lo que está pasando. Llegamos gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Duna parte 2, el momento ha llegado. Ven a vivir una experiencia inolvidable en Cinemar, así que unite a nosotros desde hoy en este gran estreno, Duna Parte 2. Ya las entradas están disponibles, las pueden comprar en taquilla o en www.cinemarca.com. Además, pueden descargar la app de Cinemar CA y ahí también poder comprar tus cosas. Lunes de locura, porque también tienes locura con Cinemar. Los lunes de locura llegaron a Cinemar y aprovecha tu tarjeta Cineplus. Si no la tenés, pues sacala y puedes adquirir tus entradas al 2D por tan solo 60 lempiras. Te ahorras casi 60 pesos, te ahorras por entrada. Pues en las películas que estén en segunda semana de estreno y las puedes ir a ver sin ningún problema. Promoción válida para tus clientes que ya tienen Cine Plus y que te puedes activar con tu tarjeta en el momento de compras. Además, la preventa de Kung Fu Panda 4, la preventa ya está disponible, así que quien controla los Skidus, no sé cómo se pronuncia, controla el universo. Observa Kung Fu Panda 2 antes que nadie en los mejores formatos especiales que te presenta Cinemar. Ya disponibles en cinemarca.com o por medio de la aplicación para que los puedan descargar. Y ahí van a estar chequeando todo también en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Peliculeando en Facebook y en X, y también como Peliculeando-Rock'n'Pop. Ahí también van a encontrar toda la información y noticias. Algunas veces son diferentes la de Instagram con la de Facebook, así que pilas ahí. William, bueno, nos tocaba hablar de este tema ahorita del cuervo, para entrar en las noticias.
De refritos.
De ese refrito, súper refrito. No sé si yo creo que Brandon Lee se iba a volver a salir y se iba a volver a pasar algo feo. No sé qué opinan, pero las imágenes que aparecieron hace poco. No, brother. Sentí ñañaras feas. No le veo cariño a esa papada.
Mira, creo que ha sido difícil replicar el hito o el replicar el estatus de, ¿cómo se le podría decir?
De Brandon Lee, la película de Brandon Lee.
Sí, de la película de alcanzar ese estatus ha sido una película que con el tiempo ha sido un éxito de culto también, podría decir, que fue agarrando.
Eso te iba a preguntar, pero no, antes de que continúes, ¿vos crees que lo mencionaste ahorita? Es una película que llegó ya a ser de culto, pero también fue por lo que sucedió, por la historia que está dentro de esa película, la muerte de Brandon Lee misteriosamente.
Sí, yo creo que sí, man, también tiene que ver ese aspecto, ¿verdad? Eso como que lo es algo como ya que en qué año salió esa, ya te 94. Digo, en el 94.
Ahí está.
Man, ya a estas alturas ha alcanzado hasta una sensación mítica, ¿verdad? Como como dice Chaco, allá por 1994 pasó esto, ¿verdad? Incluso, pues ya, yo siempre he recomendado que le den un vistazo a la serie de Shudder, que es un servicio de streaming aquí de horror. Que siempre le den la oportunidad de ver. Estoy seguro que algún lado ahí de pirata o YouTube, en algún lado ha de estar este documental que se llama Cursed Films o Películas Malditas. En cada episodio, pues se dedican a explicar, digamos, el de Poltergeist, ¿verdad? Creo yo que, si, no sé si me estoy confundiendo de Películas Malditas, pero la de Poltergeist creo que fue que se murió
la niña.
Mucho del elenco se palmó, sí, después de filmar.
Hubieron cosas raras que pasaron después de eso.
Bueno, también en esa serie tocan ese tema, fíjate, de Poltergeist, y uno de los episodios precisamente se centra en lo que es la película de The Crow, Y realmente que si vos te fijas, no es el primer intento que se hace para replicar lo que fue el éxito de esa película original. Hubo serie, han habido secuelas directo a video. Bueno, incluso creo yo que en la serie era Mark Dacascos que salía ahí. Mark Dacascos lo vimos hace poco en, ¿cuál fue? En John Wick 3, creo yo, que apareció él junto y en otras películas como La Hermandad de los Lobos de Francia con Mónica Bellucci. Uh-huh. Ha salido un sinfín de películas, pero realmente que no ha logrado esto de capturar la idea pues original, incluso aquella con Kristen Dunst, que no me acuerdo quién hacía el papel del cuervo en esa. No me acuerdo, man, quién hacía el papel de esa. The Crow, también hubo una con Edward Furlong, que es el cipote que, bueno, ya no estaba tan cipote en esa instancia, pero el cipote que apareció en Terminator 2. Ajá. Entonces era bien cheapy, bien directa a video, y casi todas esas películas han tenido una pobre recepción en cuanto a la crítica, y a muchos de los fans les ha gustado. Entonces realmente siempre nuestra referencia
es la de
hasta el momento, y viendo el resultado del refrito, siempre como que va a ser siendo todavía esta del 94, porque ahora, imagínate, 30 años después.
Mencionas algo interesante. Todo lo que hemos visto anteriormente han sido de bajo presupuesto, queriéndole darle una oportunidad a esa película de culto del 94, pero a esta le están metiendo plata. Y si, yo
y
no
se supone que esta...
No conozco el cómic, yo nunca he leído un cómic del cuervo, como para decirte. Yo me baso a la película del 94, pero están invirtiendo, tienes el personaje que lo va a hacer.
Sí, se tenía una esperanza, pues, porque como decís vos, le estaban metiendo pisto.
Pero ojo, estamos viendo solo una imagen, ni siquiera hemos visto ningún teaser, ningún nada. Ese solo es una imagen, y la imagen ya está como teniendo una manito menos abajo, y ese tema también tenemos que esperar qué va a pasar, ¿no? Porque me imagino que, creo yo, y quiero suponer que están cambiando la idea o la forma que te dejó Brandon Lee a vos en su momento, porque de ahí se basan todas las películas y series que aparecieron con el aspecto que tenía Brandon Lee. ¿Me explico? Sí, y acá te están cambiando, que se están cambiando un aspecto para que sea diferente. Por eso te mencionaba yo, no conozco un cómic, para que alguien, si alguien lo sabe, que nos escriba que sí se parece al del cómic el nuevo personaje o qué sé yo, porque yo no sé. Veo yo que todos se van basando a la película del 94.
Quieren replicar ese éxito, ¿verdad?, que tuvo la película, pero incluso creo yo que hasta nos compartieron en Facebook, si no me equivoco, que en algún momento también se consideraba a Jason Momoa para este refrito del cuervo, que incluso sí, hasta pintaba mejor lo que es el aspecto de... O sea, te lo vendían de una mejor manera, pues. A Jason Momoa lo compras un poco mejor en cuanto al aspecto de lo que es. Creo que hizo una prueba, o se quiso hacer una película en su momento con él. Y han aparecido fotos de lo que fue las pruebas que él se hizo con el maquillaje y todo. Y te puedo decir que luce más fiel a lo que vos, como vos lo decís, a lo que uno tiene en su mente, porque uno inmediatamente, como decís vos, quizás yo igual nunca leí un cómic del cuerpo, pero mi referencia en mi mente, ¿cuál es?
La película del 94.
La película del 94, pues. Y yo no he visto las otras, man. Pero solo con verlas, que fueron directo a videos, son media chippies, incluso leyendo un poco más con respecto a esta con Billy Skarsgård, que es el que hace el papel del payaso
It.
Pennywise en las películas de It, leyendo a dónde está siendo filmada en Praga, República Checa, hace ya casi 2 años más bien, no me da muchas esperanzas, porque casi siempre cuando oís eso es que es una película de poco o mediano presupuesto.
Sí, hasta donde los tengo yo entendido. Más baratos allá, vámonos para allá.
Ah, correcto, entonces ya con eso ya le vas agarrando un feeling, y nada, solo costó, según veo yo, $50 millones. Sí. Esta nueva película, ¿verdad?
Con Bill Skarsgård. Pero, ojo, estamos hablando de que hasta ahorita estamos pensando eso, pero muchas películas que te bajan con un presupuesto así y que te hagan 100... ya hicieron un éxito.
Sí, ya se convierte en un éxito. Ah, bueno, ¿verdad? Entonces, y bueno, ahí tenés ese entonces junto con la noticia de Naruto, como dos refritos que se vienen, pero se viene uno más, man. Y no sé igual cuál es la necesidad de producir esta, pero se dice que Paramount está produciendo lo que sería un refrito de la franquicia de ¿Dónde está el policía? Ay, Dios. Nada más que para el 18 de julio del 2025. Realmente que también no sé cuál es la idea detrás de esto, porque si te fijas, una vez que llegaron las películas de parodia como Scary Movie y de ahí todo ese subgénero que se degeneró a propósito, sí, con todas esas parodias chippies que salieron en aquel entonces, no sé si en este presente del cine actual hay cabida para una parodia o una película de parodia, como en el caso de ¿Dónde está el policía? Claro, vos ves ¿Dónde está el policía?, vos ves ¿Dónde está cuál es la otra? ¿Dónde está el piloto? Hot Shots, sí, con Charlie Sheen.
Ahorita vos la dijiste, pasan
Robin
bien.
Robin Hood, Spaceballs, pasan
sí,
bien.
Sí, pues, pero pasan bien para bien. ¿Quién, William? Para nosotros. No sé si la nueva generación nosotros. La va a aceptar. ¿Qué tanto va a aceptar?
Exacto.
¿Qué tanto se va a aceptar una película de parodia en la actualidad?
Exacto, ese es mi punto, porque las últimas que vimos pues fueron aquellas que sacaban al montón, ¿no?
Bueno, vieron muchas que salieron aquí, salieron a video
aparte. Creo yo que había una, sí, ¿cuál era la otra? De Not Another Teen Movie, ese tipo de películas que salieron como derivados de Scary Movie, ¿verdad?
Sí, sí, que Scary Movie...
Y por alguna razón sincero, hemos vuelto a ver parodias.
Las dos primeras de Scary Movie como que agarraron a esa gente de los 90s, 2000. Y la tercera la embarró. Pero lo mismo pasaron con estas películas que estás mencionando vos. ¿Dónde está el piloto? Son películas que a nosotros como ochenteros nos encantó, nos moría de la risa, y te sacaron una algo diferente, ¿no? Entonces, y que marcaron también parte de lo que empezaron a hacer las parodias, a burlarse de ciertas películas que agarraban de por ahí para poder darles un gusto diferente a las películas. En el caso de Scary Movie, quiso hacer lo mismo y le funcionó hasta cierto punto, pero también decayó. No se mantuvo, y lo que vos decís, muchas pasaron a verlas aparte, ya yo ni sé, hay unas que han aparecido que ya ni sé de dónde vienen. Hicieron unas de haciéndole memes a las princesas de Disney y qué sé yo. Entonces, te digo, y son películas que vos decís, no, ya no funcionan. Y en la actualidad, ¿qué tanto podrían funcionar? Y peor, hacer un remake de una película que funcionó en los 80s.
Si el objetivo se trata, René, de crear contenido, porque lastimosamente ese es un tema más extenso, pero ahora si te fijas, los estudios, ¿en qué se preocupan? No en producirte películas, no en producirte animaciones, sino que, ¿cómo lo han titulado este tipo de cosas? Contenido. Entonces, si vos me decís, ok, ¿dónde está el policía?, va directo a streaming, ok, lo puedo entender porque estás creando contenido, pero realmente estoy viendo que todo esto lo están utilizando todos estos estudios y estos conglomerados como para tener, como quien dice, relleno en todo aspecto, pues. Oye, y realmente no están pensando en hacer un producto que atraiga a las personas para que acudan al cine, como sí, en el caso de Duna, pues imagínate todo este lapsito que tuvimos de 2 meses, que no había como un estreno, como quien dice, bueno, fuerte.
No nos vayamos tan largo, la expectativa.
Como que va a ser la normalidad.
La expectativa que tenemos para King Kong y Godzilla, para la expectativa que tenemos para Cazafantasma, ya días no teníamos una expectativa que vos querías ya ver esas películas. Era como, sí, viene esa película, bien, está bien. Esa sensación es la que hace falta en el cine. Y en el streaming, yo sé que hay muchas que quieren lo que vos mencionás, hacer programas y toda la cuestión. Ahora, mi pregunta es, ¿y ese rollo que ya terminó de la huelga de escritores, dónde están? O sea, pedís cosas, querés hacer cosas, pero no lo estás reflejando en el cine o en los streaming con algo bueno.
Exacto, digamos el escritor de esta, de Madame Web, de seguro ahí anduvo en la huelga, ¿verdad?
Sí, los escritores, porque son dos. Ese es como aumento, es como aquellos que piden aumento y no hacen nada. Veo desde el gobierno acá, exacto, piden aumento, les dan aumento, pero no hacen nada, entonces a la hora quedas en lo mismo.
O sea, y no justifican esa demanda de ¿cómo se llama?, de lo que es esto, pues, porque, como te digo, si el motivo, ¿cuál es el motivo? Pues, ¿es crear contenido o atraer a la gente al cine? Porque yo creo que esta papada a la final va a terminar en Paramount Plus, en este caso, sí, ¿verdad? Porque este anuncio se hizo junto, junto con el anuncio de que se viene la secuela de las Tortugas Ninja Mutant Mayhem y la tercera parte de Paw Patrol, que hasta cierto punto fueron éxitos moderados, ¿verdad?
Sí.
Cada una de esas.
Animación.
Y la van a continuar de animación, correcto.
Bueno, algo que sí se viene para streaming ya está a la vuelta de la esquina. Y creo yo que tal vez el gordito Wilmer Barahona se va a emocionar, y creo que muchos de nosotros que crecimos con esta serie, que es la del Chavo del Ocho, ya aparece el primer vistazo de Sin Querer Queriendo, esa serie biográfica de Roberto Gómez Bolaño, mejor conocido en Latinoamérica como Chespirito. Obviamente estamos hablando de una producción que seguirá la historia, lo que se menciona, del actor y la creación de sus íconos personajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Esto va a ser protagonizado, creo que se llama Pablo Cruz, el brother que lo va a hacer. Va a llegar a Max, ahora antes HBO, llegará próximamente, no hay una fecha exacta. Así que me llama la atención, pero me da miedo a cómo te la van a presentar. No sé si va a estar involucrada la mamá. No, es que no es la mamá, no es la mamá, sino que la esposa de Roberto Gómez Bolaño, que era
su hijo, ¿no?
Es que no creo que sea el hijo de él, creo que es hijo de la primera, si no me equivoco.
Bueno, habría que preguntarle a Wilmer.
A Wilmer, que alguien que me ayude.
¿Quién tiene los derechos de todo esto?
Sí, pero creo que es el hijo, no, creo que es el hijo, pero no es el hijo de esta, de
Doña Florinda.
De Doña Florinda, no creo, ¿cómo que se llama ella? Uy, es que no somos muy... Pero
que uno de estos tiene los derechos, pues, porque uno de estos produjo los cómo fue la serie animada, ¿no? Del Chavo.
Fíjate que hay mucha gente que menciona que no se sienten muy feliz, pero hay que ver. Hay otros que dicen que no la piensan ver. He visto con muchos comentarios que le han dado que
es que esta es una serie biopic.
No es biopic, sí. Es que van a contar la historia.
No es un remake.
Correcto.
Un remake del Chavo, tranquilo, ¿va? Tampoco ha llegado Hollywood a, bueno, en este caso en México realmente, porque este es producto latinoamericano, pero no hemos llegado a ese punto todavía. No hay que darles ideas, ¿no?
Sí, porque hay que, fíjate que aquí, mira, aquí me manda Cedelia, aquí que está colaborando, ya que está en su casa enferma, con Florinda Mesa, no tuvo hijos, sí, pero te decía, es de la tiene Roberto Gómez Fernández, que es el hijo, que es el que también hizo la animada. Creo que también fue el que se metió el rollo de la animada. Y
hoy sí, va. El man que controla los derechos, no sé quién es, pero
no, es el hijo,
algo
es el
tiene
hijo.
Que ver, pues.
Pero recordá que
con este proyecto
hubo tanto macaneo con ese tema de Florinda Mesa, de que lo que había aparecido en las negociaciones que tenían con Televisa, que lo habían quitado, y a mucha gente que le habían quitado en Sudamérica. El Chavo del Ocho en Brasil es como un santo grial, es como estar viendo la Rosa de Guadalupe en México.
Chávez.
¿Ah?
Chávez se llama ya.
Sí, el Chávez. No, pero hablamos, sí, de ya la serie. Entonces, esos derechos se habían quitado por eso. Pero ya Max va a tener esta biopic, vamos a ver qué tal. Hay que verla. Creo que presenten la idea como él, ya mayor de edad, empezó a trabajar como niño y empezó a hacer aquella serie que muchos han hablado de temas bien interesantes. Hay partes oscuras de esas historias del Chavo del Ocho, pero todos lo mirábamos como humor blanco cuando nosotros las mirábamos allá a finales de los 70s, 80s y 90s. Igual toda la gente que la sigue viendo, nos seguimos muriendo de la risa con esa combinación de personajes que funcionaron muy bien, que después se dieron problemas por derechos después de la muerte del Chavito y todo lo que querrás, pero al final siempre es un personaje que puedes seguir viéndolo y te vas a seguir muriendo de la risa. Vamos a ver qué tal y qué sigue. Pero William, ¿qué más tenés por ahí, William?
No, había más noticias. Vamos a recapitular un poco lo que pasó el domingo pasado, que otra ceremonia más. Ay, sí, yo sé, qué hueva, pero fue la de estos mismos que estuvieron de huelga, The Screen Actors Guild, o el, ¿cómo se dice? ¿Cómo se les dice en español a esto? Bueno, los actores, ¿verdad? Los que estuvieron de huelga, la Nanny es la presidenta de esta organización. Tuvieron sus propios premios el domingo y fue transmitido todo esto a través de Netflix. Incluso si van a Netflix ahorita lo pueden ver. Quería recapitular que básicamente aquí ya tenemos spoiler, ya creo yo, más concretos con respecto a quién va a ganar el Oscar. En cuanto a la película, aquí no se da premio como tal a la película, sino que al elenco. El elenco que ganó fue el de Oppenheimer. Entonces, por ende, lo más seguro, quien gane, y esto no es sorpresa, porque así ha sido la tendencia hasta ahorita, que gane Oppenheimer como mejor película. De ahí tenés esta Divine Joy Randolph, confirma de nuevo que por su participación en Los que se quedaron, ganó este premio también del SAG Awards. De ahí tenés a Robert Downey Jr. como mejor actor de reparto, a Cillian Murphy como el mejor actor, y a Lily Gladstone por encima de Emma Stone como mejor actriz. Y entonces a mí...
Ahí cambian las cosas,
sí. Pero por eso estábamos esperando estos premios, porque esto concreta un poco más lo que va a pasar en los Oscars. Así que pendientes con eso, yo creo que de Emma Stone voy a tener que cambiar a Lily Gladstone, ¿verdad? Porque sí, bueno, es que así se marca la tendencia a otros años, René, pero de repente te puede salir una sorpresita, como en estos mismos premios, que en vez de ganar el hermanito de Macaulay Culkin por su participación en Succession, como había sido la tendencia, lo ganó Pedro Pascal, pero ya ahí ya me estoy metiendo a programas de televisión, y para sorpresa de él, pues ganó, incluso hasta andaba bolo, pues, porque él no se esperaba que fuese a ganar ese premio por su participación en The Last of Us. Así que más o menos ahí tenés lo que es una recapitulación en cuanto a lo que fue de esos premios, y realmente aquí ya viendo el calendario de premios, sí, qué largo que está los Oscar, porque qué. Creo que todavía hay que esperar hasta el otro mes. ¿Cuándo son los sí. Oscar?
Ya están anunciando. A ver, Sisu está escuchando con un oído, con un oído y con el otro está en lo
de fecha que cae. No, sí, son, ya van a cero.
Sí,
perdido,
de esta semana a la otra.
El 10 de marzo. Sí, ok, ya estamos más cerca.
Dice Sisu, siempre le dije que Lili va para Oscar. Ahí está Sisu, también.
Ahí ya lo confirma este gane de los SAG AFTRA Awards. No sé si te diste cuenta de este chisme. Rebecca Ferguson, esta guapa actriz que aparece en esta película de Duna, precisamente haciendo el papel de Lady Jessica.
Esa es la mamá de Willy Wonka, ¿va?
Sí, la mamá de Willy Wonka.
Así la conocí ahí.
Muy guapa esta actriz sueca, pues salió en una entrevista diciendo de que tuvo una riña ahí con un actor en una de sus películas, que incluso hubo una pelea, que ese actor famoso le gritó en un rodaje y ella pues pensaba que era un auténtico idiota e inseguro, incluso hasta se le puso ella de forma firme pues a este actor, pues que le puso con cosas. Ahora los internautas han estado tratando de averiguar quién es ese famoso actor que pudo haber hecho eso. Claro, muchos de los internautas, ¿a quién señalaron, crees vos?
A Tomás
Cruzito. Nada más y nada menos. No, ella incluso, eso fue los primeros que ella tachó, fue a él y a, no me acuerdo quién fue el otro. Pero el punto es que ella dijo, salió a nadie le pidió su opinión, pero ahí salió La Roca.
No, yo no fui, voy como a creer vos. Ese actor, ¿quién es buen actor?
Ah, la primerita se defendió, ¿verdad? Y incluso dice, no, esa mujer, ¿cómo se la puede tratar así? No, quiero ver quién fue, para irlo a macanear. Como quien dice, porque muchos de los internautas, por su famita e incluso por su récord actual que está teniendo, metiéndose en cosas que no, nadie lo está llamando que se meta, La Roca salió a la defensiva y dijo, no, odio ver esto, porque me encanta verla enfrentarse a este tipo de tonterías. Rebeca fue mi ángel guardián, enviado desde el cielo en el set de Hércules, porque ellos dos aparecieron en la película de Hércules.
Es cierto.
Amo a esa mujer, dice. Mala, me gustaría película. Saber quién fue el que hizo esto. Sí, yo no me acuerdo muy poco de. Las películas de él son malas, por lo general.
No, hay las películas, unas que salieron de Disney. Yo sí las miré. Yo miré una que
si la miraste,
que juega fútbol momento. Americano y sale la niña. Es que porque uno es papá, entonces uno se pega con eso. Me gustó una que juega fútbol americano, que él hace de entrenador a unos jóvenes que estaban en unos en la cárcel y que los apoya. Esa es buena película. Sí tiene un par de cosillas ahí. Tampoco tan malo, así tampoco, ¿verdad? Pero tampoco es el mejor.
Sí, yo creo que me gustaba más cuando
oye, Sisu, lo que pone, mira, es que Sisu, porque no tiene, mira, se te van a caer los legos, cipote. El Rey Escorpión es película y es, ni CGI era eso, ¿vamos? Era montado así
como robot. Con Kelly Hugh, ¿te acordás de Kelly Hugh? Que también apareció en Hombres X2 como Lady Deathstrike. en su momento Kelly Hu era tremenda, tremenda guerra. Sí. Bueno, eso te lo amarro con otras noticias. Este bandido de La Roca pues está en todo, incluso pues
junto con su ex esposa, su ex cuñado, ahora van a sacar,
es que ya me da hueva incluso, su casa productora Seven Box va a sacar, tiene en desarrollo una película, hablando de biopics, una película basada en la vida de Ric Flair, que es uno de los más grandes de la lucha libre, para que, bueno, para estar en todo, pues, porque este man tiene que estar en todo.
Es que y
bueno,
quiere ver dónde saca pisto, pues.
Quiere ver dónde sale ganando, pues. Y por lo mismo se dice que Emily Blunt, que apareció junto con él en esta película de Disney, El Crucero de la Jungla, ¿cómo fue que la pusieron? Esta que salió hace poco, un par de años durante la pandemia. podrían volverse a reunir en lo que va a ser el anzuelo de él para el Oscar, que se llama The Smashing Machine, donde él básicamente estaría haciendo el papel del campeón de artes marciales mixtas y de la UFC, Mark Kerr, según confirmó Variety. Se está postulando Emily Blunt, ¿verdad? Por lo mismo, me imagino, quiero trabajar con alguien con quien ya he trabajado, que está acostumbrada a mis papás, pues. Y Emily Blunt entonces está en conversaciones para hacer el papel de él en la película esta, que incluso pues va a ser dirigida por uno de los directores de Uncut Gems, aquella película de Adam Sandler, Benny Safdie, y esta película también, pues, si quieren un adelanto, incluso HBO sacó un documental sobre la vida de Mark Kerr, que igual, tenía el mismo nombre, The Smashing Machine, para que vayan agarrando una idea de lo que se va a tratar esta película. Va a ser así, me imagino, al estilo La Garra de Hierro, siempre con una idea de postularse para los Oscars, este jodido, ¿verdad? Y pues por supuesto ahorita en la WWE está haciendo de las suyas, y bueno, hasta el día de hoy no se sabe de qué manera va a participar en WrestleMania. Y de ahí, pues, ¿qué más te tenía? Pues no sé si viste la foto, esta me preocupa, estoy preocupado. No sé si viste la foto que compartió Jared Leto en sus redes sociales con respecto a Tron 3, que realmente se llama Tron Ares. No sé si la viste.
No la miré, fíjate, no la miré.
Ah, y bueno, ahí vas a poder ver una foto, básicamente, no sé qué personaje es, no sé si es el mismo, pero ya Disney, pues, ya días que está filmando lo que es esta tercera entrega de Tron, que te incluye a Jared Leto, Greta Lee, quien hace poco la vimos en Vidas Pasadas, Evan Peters, quien hace el papel de Quicksilver en esta película de X-Men, y hace poco también hizo el papel de Jeffrey Dahmer en la serie de Netflix, Hasan Minhaj, que es un comediante, Jodie Turner Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan y Gillian Anderson, quien pues es reconocida por su papel en Los Expedientes X. Estos actores pues son los que están participando en esta tercera entrega de Tron, que se llama Tron Ares, para que, bueno, estemos pendientes. Y la verdad, no tengo muchas expectativas porque se trata de Jared Leto. A mí, para muchos no les gustó, pero la segunda película de Tron Legacy con ese soundtrack de Daft Punk es un gusto culposo, porque yo sé que no es la mejor película, pero me gustó bastante esa de Tron el legado. Okay. Y bueno, incluso la vamos a revisitar este fin de semana, creo yo. Y bueno, eso es lo que yo les tenía. Realmente que hay otras noticias por ahí, pero quedan esparcidas. Nada más los dejo entonces con los estrenos de streaming. Voy a mencionarte los estrenos de cine. Por supuesto, vayan, acudan a la mejor sala posible, las mejores salas de Honduras, que son las de Cinemark. Lástima que todavía no tenemos en nuestro país IMAX, pero ¿qué ondas? Cinemark, pilas ahí, tal vez nos ponen IMAX en Honduras para que la gente por fin pueda echarse un taco de ojo en esas salas tremendas. Llega Duna parte 2, también en formato digital ya llegaron los episodios de The Chosen, que es esta serie de, creo yo, de Cristo. Lisa Frankenstein, que es dirigida por Zelda Williams, la hija de Robin Williams. Y en streaming, pues tenés, creo que esta es la secuela de Megamente contra el sindicato de Doom, que está en Peacock. No lo sé, Rick, esta cosa me parece bastante malita, ¿verdad? En comparación con el éxito que fue Megamente en su momento. Sí, y como sí, lo digo, lo anticipaba Sisu, pues hay que ir mencionando a
Hiroyuki Sanada,
quien aparece en esta nueva serie de Disney Plus que se llama Shogun, que estrenó esta semana precisamente. Netflix también te tiene la nueva película de Adam Sandler, hablando de él, con Kerry Mulligan, que se llama Spaceman. Esta no es una comedia, ojo, se supone que es una película dramática, lo que es esta de Spaceman. También en Netflix tenés American Conspiracy, The Octopus Murders, que creo yo que tiene que ver con Reagan. Bueno, es de investigación, como que de true crime, así como me gusta a mí, a Cedelia, a ver ese tipo de documentales, así que vamos a estar pendientes de eso. Y Max también tiene una serie como de antología que habla sobre el estado de Texas, que se llama God Save Texas. Y por último, AMC, por lo menos aquí en Estados Unidos y a través de su servicio de streaming AMC Plus, tiene el spin-off de The Walking Dead, The Ones Who Live, que ya te incluye al personaje principal en aquel entonces de Rick Grimes y de Michonne. Pero no sé qué onda, ¿verdad? Esta franquicia continúa, no sé quién mira esto, pero bueno, esa es una opción más que tienes para este fin de semana en cuanto a streaming.
Bueno, yo voy a leer un par, hay bastantes mensajes, William, y tenemos unos 5 minutos para que podamos aprovechar.
Dale,
no lo leemos. Dice José Luis Jerezano, buenos días, estimados, saludándolos esta mañana, ¿será que si van a basarse la película nueva de Superman en All Star Superman? Porque en esa Superman se muere, o bueno, se va a reparar el sol, y él en el otro orden de cosas, ¿de dónde será que Frozen Empire se puede traducir como Apocalipsis Fantasmas? Que alguien me explique. Bueno, en el caso de la primera, te podría decir que todavía no se sabe nada, porque pueden ir a haber muchos cambios todavía.
Está mezclando
no
es ideas ahí.
Sí, está pariendo James Gunn ahorita, está sacando a ver con cuál queda mejor. En el caso, sí tenés razón, en el caso de Frozen Empire, la de Cazafantasmas, me imagino que siempre Latinoamérica les ponen nombres diferentes que tengan como que referencia a lo que se va a ver en la película, por ahí va. Entonces, si lo pone como...
Suena mejor en español, te voy a decir.
Sí, porque... Apocalipsis Fantasmas suena bien.
Suena bien en español.
No sé cómo lo pusieron Empire, en España.
Como que te da hueva. Bueno, preguntémosle a nuestros amigos. Voy a averiguar, a ver, nuestros amigos de España, a ver cómo le pusieron.
¿Cómo
pero
le pusieron?
Es que la palabra Empire es muy recurrente en el cine, man. ¿Cómo es? Ahorita la de King Kong, ¿cómo se llama? Godzilla and Kong, The New Empire. Entonces como que ya la rayan con eso de Empire. Entonces por eso te digo yo que me gusta más ese de
Apocalipsis Fantasma.
Apocalipsis Fantasma, correcto.
Bueno, dice Alejandro Vanegas, para adaptaciones de género mecha necesitamos más directores como Guillermo del Toro, que se sacó un peliculón con Pacific Rim, pero no nos dio lo que queríamos. Para mí es un peliculón, a mí me encanta de ahí. Pero no le fue no bien, sirve, o sea, la gente al final no la acompañó como tenía que ser.
Exacto, y por eso la secuela no fue tan buena. Incluso el mismo Guillermo del Toro le preguntaron, ¿vos viste la segunda? No, nunca la vi.
Sí, pues chica, aquí me ponen, me parece, pero no sé qué era. Dice, saludos amigos de Peliculeando, aquí Alberto Méndez. ¿Sabían que se viene una película de Gundam con el director de Kong en la Isla Calavera? Bueno, Gundam, estamos hablando del peso
pesado
de
la robot en Japón. Y a larga gestación también la de Robotech, en algún momento Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire tenían los derechos, no me acuerdo en qué terminó ese rollo, pero sí es algo que son de esas franquicias que de repente te podrían pegar, ¿verdad? Porque bueno, me acordé ahorita que el Gundam aparece en Ready Player One, tal sí, vez Gundam tenga potencial pues para aparecer en algún momento.
Pero ya sabes que eso es algo japonés y allá si vas a dar algo pues dalo bien. Dice,
sí.
Los Naru fans nos van a remover las emociones malignas. Creo que lo que más nos preocupa es ver a Itachi-sama, quien llevará el papel tan importante como ese.
Mira, con el simple hecho de que hagan bien el sexy jutsu, ya
llega lograron ganancia.
Algo, ¿verdad? Estos. Sí, ya hay ganancia, porque para explicarte a vos...
Sí.
Naruto por fregar usaba una técnica donde se podía transformar para como manera de distraer a sus amigos o a su maestro, a su sensei o lo que sea. Hacía una técnica en la cual se transformaba en una chica, pero la chica salía toda desnudita. Entonces,
no.
¿Vos crees que van a sacarte eso en una versión live action? No, sí. No lo sé.
Dice Alejandro, dice, yo miré todo Naruto con relleno incluido y tengo miedo de esta adaptación. Serio, película, porque si hablamos de efectos especiales, coreografías tienen mucho más en One Piece, y siendo honestos, la serie de One Piece nos queda debiendo en esos apartados. Puedo hacer algo medio decente porque Shang-Chi tiene buenas peleas y todo, pero el presupuesto se va a elevar mucho. Eso sí, pero One Piece creo que funcionó. Continental, ah, aquí está, mira, Continental, una serie demasiada buena. Dice desde el gusto, desde el gusto de verla. Dice,
ah, bueno, una mejor chance, a ver.
Tampoco soy tan old, tengo 25 y disfruto más de Dónde Está el Piloto que Scary Movie, que me parece una de esos emojis de caquitas. Dice, sí. En Postergate, aparte de las cosas raras que pasaron, la niña Carol Ann, que es la rubicita interpretada por Hayter Mitchell, murió a temprana edad por un mal congénito, pero creo que venía como que sacaron del tema ese. Florinda Mesa,
sí, me había puesto. Como les digo, miren esa serie documental de Cursed Films o Películas Malditas, búsquenla por ahí, es muy buena esa serie documental.
Sí, dice Sindicato de Actores, fue cuando estábamos hablando de ese tema. Dice Tron Ares, se ve increíble en traje, dejen la preocupación, dice. Dice Chong-un.
Es por Jared Leto, más que todo.
Sí, es que el problema es Jared Leto. Dice Chong-un, vean esas papada, está buenísima.
Shogun.
Casa de Fantasma, Imperio Helado, se llama en España, dice.
Imperio Helado, imagínate.
Está mejor la de Latinoamérica.
Literal, ¿verdad?
Está mejor la de Latinoamérica.
Literal.
Sí,
me gusta más, tío, suena más amenazante, como más preocupante.
Y la película se ve fantasma, así, pues. Y la película se ve así.
Bueno, como en Francia, ¿cómo es que llaman en Francia vos? Ya que nosotros pues nos codeamos con las otras franquicias alrededor del mundo, SOS Phantoms, algo así se llama. Que nada que ver, pues.
Sí, dice Sisu, dice, ven a La Roca tirar una patada, va a ser épico, digno de pecar, dice. Oscar B, perdón, dice. Steven Seagal nunca tiró una patada y no es el fuerte de ellos. Tronarés. Adiós, me voy a legiar. Bueno, eso fue lo que puso ahí Don Sisu. Ah, dice, no me acordaba que había una serie de Chong-un en los ochentas, me dice Dennis. Se revolvió todo el mundo. Se revolvió. Me imagino que esta nueva la basaron en esa. Ah, pues bueno, hay que chequearla. Pero bueno, ya hoy sí ya nos tenemos que retirar. Señores, los invitamos para que sean parte de todo lo que está saliendo en las noticias y todo eso en todas las redes sociales de Peliculeando, tanto en Facebook y en X como Peliculeando, y en Instagram como Peliculeando-RockNPop. Se viene la película de Godzilla y Kong, y usted puede ser parte de la película, así que para que vaya con nosotros a verla, pero tiene que estar inscrito y seguirnos en todas las redes sociales, así como también en Spotify. Síganos en Peliculeando para que, si no chequearon este programa, lo van a poder chequear ahí, pero dentro de un ratito ya Calito Lanza va a lanzarlo para que lo tengamos en Facebook, por si usted todavía no lo pudo escuchar porque está trabajando o anda en otras cosas. Don William, muchas gracias.
Bueno, me acabo de enterar entonces que Shogun es un refrito entonces. Bueno, ¿otro? Vamos a disfrutar entonces de esta serie con Hiroyuki Sanada. Ya, puchica, se ha mantenido ahí trabajando, ¿verdad? Con varias cosas. Bueno, sí. Nos estamos chequeando, ya saben, siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook es donde tenemos las noticias, y Instagram, pilas ahí, porque ahí vamos a tener lo que van a hacer cuando regalemos pases dobles o lo que sea. Ahí tiene que ser a través de Instagram, que es muy diferente, como le dijiste vos al inicio del programa.
Bueno, vamos, señores, viene el broncho, o sea, yo, baja ratito con Cedelia, dice que viene para acá, hoy nos toca Rock 5 Estrellas, igual programación completa en la garganta de la Rock and Pop. Nos despedimos, señores, gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras. Vayan a disfrutar fin de semana de cine, vayan en familia, porque también hay opción para familia, vayan a ver Duna, que está buenísima, y va a ser una película que vamos a esperar cómo le va este fin de semana, para poder decir nosotros si la película va a ir mejorando más y más. Vamos, pórtese bien, nos quedamos el próximo viernes aquí en Peliculeando.
La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark.
Nos vemos en el cine.